Hola, distinguidos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel. Antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirnos a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos felices de poder compartir nuevamente en este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel. Desde Radio María Panamá, saludamos en especial a todos nuestros hermanos en América Latina que están unidos a Radio María, pero también queremos saludar a los hermanos de diversos países que nos han reportado su sintonía y nos ha dicho que desde Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, todos esos países nos han reportado de alguna manera que están en comunión a través de Radio María y que estamos felices de poder compartir con ustedes momentos en que nos une el amor a nuestro Señor Jesucristo y nos cubre el manto sagrado de su Madre, la Virgen María. Hoy también queremos reiterarle a los que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Roquel Cárdenas es a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y también a través del YouTube pueden hacerlo a través de la Academia de Formación Católica. Así podemos también compartir algunos materiales que tenemos diariamente de apologética, de defensa de la fe, pero también de un poco de formación bíblica, de reflexiones de la Biblia, las lecturas del día y demás. Es importante, así que pueden también estar en comunión con nosotros por esos medios. Les invitamos cordialmente. Hoy tenemos un programa muy especial porque efectivamente hay un tema que tiene, de alguna manera, es de moda, tiene alguna validez definitivamente, pero que vale la pena aclararlo. Ustedes han escuchado probablemente acerca de el gran interés que han surgido en los últimos años acerca de la alimentación. Y efectivamente hemos aprendido mucho al respecto y que algunos decían un poco el refrán de que somos lo que comemos. Así, la alimentación viene a ser no solo fundamental para el desarrollo de los jóvenes, sino para nosotros que estamos en diversas edades, para conservar la salud, la energía y, ¿por qué no?, dar las condiciones adecuadas para tener una larga vida en esta tierra. Así que sí, efectivamente, la alimentación está de moda. También el cuidarse adecuadamente para tener un buen peso, tener una corporalidad adecuada. Y se habla mucho de la obesidad, se habla mucho de la mala alimentación, que es gente que está obesa pero realmente está desnutrida, y diversas consideraciones que se hacen al respecto. Entonces, frente a eso, también vale la pena aclarar de que la fe católica está de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la moderación en la alimentación y la conservación de la salud, como una forma de respeto al don que Dios nos ha dado, que es el cuerpo. Recordemos que el hombre es cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Y cuando Dios declaró que lo hizo a imagen y semejanza suya, no se refería a una parte del hombre, sino a todo el hombre, en su conjunto, que es cuerpo y alma. A tal punto que recordemos que la obra de Dios se restaura totalmente después de la resurrección. La promesa de nuestro Señor es que la resurrección viene a ser cuando se restaura plenamente lo que el pecado destruyó. Por lo tanto, efectivamente es nuestro deber como católicos evitar todo lo que puede hacernos daño grave a nuestra salud. Por eso efectivamente está prohibido, por ejemplo, el fumar o también el beber en exceso al punto de que nos haga daño o que haga que perdamos los sentidos y podríamos decir algún largo etcétera. También recordemos que para ciertas épocas del año, para los católicos es importante la moderación en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, en Cuaresma, de manera particular, se recomienda a los católicos practicar el ayuno y la abstinencia como una forma de practicar la templanza y aprender un poco acerca de que en el comer no lo está todo y que la templanza es una virtud que ayuda a que podamos desarrollar la fortaleza y por lo tanto de ahí caminar hacia vivir otras virtudes importantes. Y entonces el no dejarnos esclavizar por los placeres. Y uno de los placeres más, digamos, más comunes es a través de la alimentación. Así que también existe un grado de enseñanza en la iglesia de la moderación en cuanto a la alimentación de acuerdo a la virtud de la templanza. Todo esto, y dirán ustedes, bueno, ¿y este programa de qué? ¿Este programa es de dieta o es de comida? ¿Qué es lo que el hermano Roquel está hablando aquí? ¿Acaso todo esto no es un programa de apologética? Sí, pero estamos hablando de todas esas aristas de la alimentación para entrar entonces en materia, porque efectivamente muchas veces se dan confusiones, ¿no? Y cuando hablamos del tema de los alimentos impuros, algunos caemos en los extremos, ¿no? Algunos dicen, bueno, sí, eso está bien, eso de prohibir algunos alimentos, y el otro extremo es que dicen, no, no importa lo que comamos ni bebamos, comamos y bebamos como sea, de cualquier forma, porque al final Dios lo permite todo. No, ni un extremo ni el otro. Hay que tener lo que enseña con madurez, con sabiduría la iglesia. Por eso estuvimos hablando de un poco de que hemos aprendido acerca de la alimentación, de que desde el punto de vista de la razón humana es válido el hecho, de que el punto de vista católico, espiritual, es correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer lo que nos dicte la razón para cuidar de la mejor manera nuestro cuerpo, que es un regalo de Dios. También de que la iglesia enseña la templanza y que la practicamos en ciertas épocas del año, específicamente podríamos mencionar la cuaresma, donde practicamos la templanza y nos abstenemos de algunos alimentos o practicamos el ayuno. Eso sin decir de nada de que los alimentos sean malos. Entonces, la templanza es un equilibrio, la razón también nos guía, pero de ahí a llegar al otro extremo, ¿no? De que se practica la gula porque se cree que esto, la gula nos lleva a comer y beber desmesuradamente porque Dios permite todos los alimentos, o el otro extremo. Y está en el otro extremo, que es aquel que simplemente dice que Dios prohíbe unos alimentos. Entonces, ahí vemos la diferencia. Entonces, entre condenar alimentos porque decimos que comerlos per se es pecado, o simplemente que nos abstenemos por asuntos de salud o por razones de templanza. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la enseñanza de la iglesia. En primer lugar, tenemos que partir de la siguiente. Cuando algunas personas leen la Biblia, entonces se encuentran con el Antiguo Testamento. Y muchas veces leen el Antiguo Testamento sin mucho discernimiento. Y cuando oyen hablar de alimentación, entonces empiezan a leer el Antiguo Testamento y piensan que esa es la voluntad de Dios hoy día. Y dicen, por ejemplo, Levíticos 11, del 4 al 8. Dicen, y encuentran este texto que dice: pero se abstendrán de comer los siguientes animales, a pesar de que tienen la pezuña partida o son rumiantes: el camello, el damán y la liebre, porque son rumiantes, pero no tienen la pezuña partida. Y también el cerdo, porque tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. A este deberán considerarlo impuro. Ustedes no comerán la carne de estos animales, ni tocarán los cadáveres, sus cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros. Entonces, por lo tanto, tenía que tener dos condiciones, ¿no? Tenía que tener la pezuña partida y ser rumiante. Pero a pesar de eso, también teníamos algunas provisiones que no leemos acá, que hablaba de que los animales marinos, solo los que tenían escama, debían comerse, ¿no? Entonces, todos los demás animales que no tenían escama deberían dejarlos, ¿no? Por ejemplo, un típico ejemplo que puedo mencionar rápidamente, el camarón, por ejemplo. Como tiene escama, estaba prohibido por la ley. Estas prohibiciones de la antigua alianza tienen un propósito, obviamente, de, aparte del propósito espiritual. Tenían el uso de la educación a un pueblo ignorante en condiciones adversas, en un mundo donde no tenían las capacidades, ni el conocimiento, ni las condiciones de higiene adecuadas. De hecho, se han hecho estudios y se ha determinado que los parámetros que la ley le pedía al pueblo de Israel cuando estaba peregrinando el desierto y después que tenían la tierra prometida, eran las condiciones más adecuadas para conservar la salud. De hecho, recuerden que la ley regulaba cosas hasta como las abluciones o lavarse las manos antes de comer. Y todas esas cosas eran reguladas, que después descubrimos con la ciencia de que efectivamente tenían sentido en cuanto a la higiene y la salud. Entonces, estas prohibiciones tenían su sentido en su momento, igual que toda la ley. Y si bien es cierto, la ley, cuando viene Jesucristo, no viene a ser abolida, pero sí perfeccionada. Entonces, a partir de la nueva alianza, empieza a cobrar sentido. Recuerden que la ley tenía el propósito de prepararnos para la venida de Cristo. Entonces, y ahí vamos a ver poco a poco cómo Jesucristo, en la nueva alianza, le empieza a dar el verdadero sentido a la ley. Y por lo tanto también empieza a aclarar esto, que en un momento tuvo sentido, pero después ya pasó y ya Jesucristo viene e instaura el nuevo pacto, que deja sin efecto algunas cosas, como esta prohibición de los alimentos. Por ejemplo, si vemos en Romanos capítulo 7, versículo 4, San Pablo hace una catequesis clara acerca de la ley. Recordemos que cuando los primeros cristianos venían de origen judío, y entonces el gran debate que existía era si había que seguir siendo judío, cumpliendo toda la ley, pero creer en Cristo. Y ahí fue donde efectivamente la iglesia, en el nuevo pacto, se separa del judaísmo en cuanto a que ya es un nuevo pacto y no somos, digamos, una rama del judaísmo, sino que es un nuevo pacto que Dios establece y que es que llega a superar el antiguo pacto y que es para todos. Judíos, no judíos, para todos. Dios hace un pacto con toda la humanidad. Por lo tanto, ya la ley no tenía validez ni para los hebreos ni para los paganos. Los gentiles, como eran llamados, los gentiles conversos, no tenían que seguir la ley. Entonces, eso es lo que Pablo nos explica claramente en Romanos capítulo 7, versículo 4, cuando nos dice lo siguiente: así pues, hermanos míos, también ustedes quedarán muertos respecto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado entre los muertos a fin de que fructificáramos para Dios. Por lo tanto, estamos muertos para la ley, gracias a Cristo. Muerto para la ley es una frase que también tiene un sentido. Recordemos que la ley tiene fuerza, valor sobre los vivos. Una persona muerta ya, la ley no les válida para ella. Entonces, es una forma de decir que ya estábamos, gracias a la muerte de Cristo, separados de la ley. Había un abismo. Entonces, de ahora en adelante, para nosotros es la nueva alianza que, como decíamos, no rompe con la ley, pero sí viene a establecerla de manera más perfecta, a darle sentido pleno según Dios, porque ya es Dios mismo, Jesucristo, legislando a partir de Él, y con su autoridad diciendo que de la antigua ley que estableció en el pasado va a continuar y qué cosas ya simplemente tuvieron su validez pero ya no continúan. Entonces, esto es importante. Por eso es que decimos que estamos muertos de la ley, porque ahora para nosotros lo importante es la fe en Jesucristo, porque nuestra fe no es una doctrina ni una iglesia, es una persona, es Jesucristo, que decide que a través de una iglesia y una doctrina lleguemos al conocimiento de Él y a seguirle. Eso sí es cierto, pero al final es la relación personal con Jesucristo. Es el encuentro con Él, es lo que hace el cristianismo. Cada cristiano es realmente cristiano porque tiene una relación única y personal con Cristo, Y eso es lo importante, no el cumplimiento y el seguimiento de la ley. Por lo tanto, este es el sentido que tenemos nosotros en cuanto al Nuevo Testamento. Y por eso es que Dios, Cristo, como Dios, abolió varias prescripciones del Antiguo Testamento. También debemos decir que otras las dejó vigentes y algunas otras las aclaró y le dio el verdadero sentido. Por eso Jesucristo, en otro texto, nos dice con toda claridad lo que hemos estado hablando, en Marcos 5:17. No pienses que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 5:17. Entonces, efectivamente, Jesucristo no vino a abolir la ley, no vino a decir, bueno, nada de lo que pasó no sirvió, ya pasó, sino que viene a darle cumplimiento, el verdadero sentido, la profundidad necesaria para que lleguemos a una verdadera relación con Dios. Ya no a la sombra, sino con la imagen visible del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para partir de ahí, vamos a ver, después de la primera mitad que acabamos de desarrollar, unos textos que nos hablan de que esas prohibiciones de que algunos alimentos o comer algunos alimentos era pecado por sí mismo, no es cierto. Que ya a partir de la nueva alianza, cualquiera persona que empiece a decir que para agradar a Dios o para no pecar hay que abstenerse de los alimentos impuros, de que no hay que comer cerdos, de que no hay que comer camarones, de que hay que mantener alguna dieta, y que lo ponen como una forma de agradar a Dios o una forma de ser más puro, más bueno, están diciendo algo incorrecto porque la Biblia no dice nada al respecto. No es la comida lo que nos va a hacer santo ni más bueno, ni es la comida lo que nos va a hacer más pecadores. Pero eso sí, vuelvo y hago la salvedad, aclarando, como dije al inicio, de que obviamente la comida no es un Dios, la comida es un medio por el cual nosotros obtenemos las energías necesarias para seguir viviendo. Por lo tanto, tiene que también practicarse algunas reglas, pero satanizarlo de por sí, de que algunas cosas es pecado, tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, eso es lo que queremos, y menos usando la Biblia y el Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos que tener. Dentro del ámbito de que sabemos que hay que respetar la salud, dentro del ámbito que sabemos que hay que practicar la virtud de la templanza, de discernir de que hay alimentos que simple y llanamente no podemos declarar como pecado, porque Dios dijo claramente que no es el alimento lo que nos va a hacer más santo. Ustedes van a ver que en la segunda mitad, después de esta pausa musical que vamos a hacer, vamos a ir aclarando con algunos textos un poco más este tema de que no hay alimentos impuros, y que no le crean a nadie que empiece a decir de que comer tal o cual alimento es pecado. Así que vámonos a la pausa musical y después continuamos.
Soy de un pueblo de gente creyente, de razas, acentos y costumbres diferentes, pero nos une una firme convicción, el amor a Dios que nos ha dado salvación. Y bajo el sol seguimos adelante, tras miles de años de lucha incesante. La meta es el cielo llevando el evangelio. Si me preguntan de dónde vengo, esta es mi identidad. Soy católico en todo tiempo y lugar. Esta es mi identidad. En todo tiempo y lugar, soy católico. Es el amor lo que nos caracteriza. El Espíritu Santo nos guía cada día. Su presencia nos da nuevas fuerzas, renovando el esplendor de toda su iglesia. La sustenta, le hace prevalecer, llevando a cada instante su gracia y su poder radiante. Mantiene su misión, llevar a Cristo y su mensaje a toda nación. Y bajo el sol seguimos adelante, tras miles de años de lucha incesante. La meta es el cielo llevando el evangelio. Si me preguntan de dónde vengo, esta es mi identidad. Soy católico en todo tiempo y lugar. Soy nuestra Madre María. Somos iglesia que camina anunciando la verdad. Yo amo la Eucaristía y a nuestra Madre María. Somos iglesia que camina anunciando la verdad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas es el primero en nuestras vidas. Por Él nuestra alma se enciende con ansias de eternidad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas es el primero en nuestras vidas. Nos llena de abundantes gracias para vivir en santidad. Esta es mi identidad. Soy católico, todo tiempo y lugar. Soy católico, esta es mi identidad. En todo tiempo y lugar.
Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel. Le reiteramos nuevamente que estamos desde Radio María Panamá para toda América Latina a través de las diversas Radio Marías en que se están pasando este programa y que tiene el propósito fundamental de compartir con ustedes un poco de lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia sobre algunos temas que muchas veces son cuestionados sobre nuestra fe. Así que, importante hermanos y hermanas, recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden buscarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Roquel Cárdenas, o también a través del YouTube, pero esta vez con el nombre Academia de Formación Católica. Cualquiera de esos otros medios pueden ponerse en contacto con nosotros y vamos a compartir material que hacemos no solo de apologética, sino de diversos temas de la fe, que tienen que ver con la fe. Así que también la invitación está abierta. Bueno, en la primera mitad estuvimos hablando acerca de la alimentación y de lo importante que era para conservar la salud y también un poco acerca de lo que enseña la Iglesia con respecto a la templanza, la virtud de la fortaleza, que de alguna manera la Iglesia hace énfasis en ese aspecto, sobre todo en la cuaresma, a través de la abstinencia, a través del ayuno. Pero también hablábamos un poco de que hay personas que efectivamente se van a los extremos, unos que defienden la gula, que dice, bueno, Dios permite todos los alimentos y comamos y bebamos, ¿no? Sin mayor moderación. Y otros que se van al otro extremo, que buscan justificación, sobre todo en el Antiguo Testamento, para decir que tal o cual alimento es pecado. Y empiezan a decir de que, bueno, aquí estamos los puros, los que no comemos alimentos impuros, y aquí estamos ahí están los impuros, los paganos, los que no siguen la ley de Dios. Y decíamos que eso tiene un poco las raíces en la antigüedad, cuando habían lo que llamaban los judaizantes, aquellos que decían creer en Cristo, pero pensaban que había que seguir la ley. Y esa mala práctica sigue hoy día en algunos grupos que predican que hay que guardar el sábado, y otros predican que hay alimentos que no debe comerse, porque efectivamente son pecados. Y hasta ahí estábamos hablando de esa realidad, de que nosotros seguimos a Jesucristo y que Él no vino a abolir la ley, pero sí vino a darle cumplimiento, es decir, a darle el sentido pleno que tenía. Por eso, de alguna manera, Él vino y dejó algunos aspectos de la ley antigua, vigente, algunos otros los aclaró y le dio su verdadero sentido, y otros simplemente los abolió. Entonces, Él, como Dios hecho hombre, tuvo la autoridad para hacerlo. Entonces, algunos dirán, bueno, ¿y dónde en la Biblia se encuentran aquellos textos que dicen que los alimentos no son pecado? Bueno, empecemos por una reflexión. Jesucristo en un momento determinado, por otra razón, tuvo que aclarar ese aspecto, porque imagínense ustedes, son cuestionados, ¿no?, él y los apóstoles, por el hecho de que estaban comiendo con las manos impuras. Recordemos que eso iba contra la ley, pero también, si nos podemos pensar un poco hoy día, va un poco con la salud, ¿no? Era un punto un poco algo insalubre. Hoy día sabemos que hay que lavarse las manos para antes de comer. Así que pero el tema en este caso no era salud corporal, no era preservar la salud, sino que los hebreos estaban diciendo: estás pecando porque estás comiendo con las manos impuras, y con eso estás ofendiendo a Dios, que es el punto que Jesucristo viene a aclarar. Y Jesucristo tiene que entonces entrar a hacer una catequesis que aclara el punto y dice: miren, ¿saben qué? No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Entonces, esa catequesis que empezó por esta discusión en cuanto a la pureza de las manos para comer, se convierte en una catequesis general en la que nos aclara Jesús que la alimentación, es decir, lo que entra por la boca, no es lo que puede hacernos gratos o no a Dios, sino que es lo que sale de la boca. Y va más allá Jesús y dice que lo que sale de la boca es de lo que abunda el corazón. Y por lo tanto, a partir de ahí, Jesús establece que todos los alimentos son puros. Entonces, de hecho, el mismo evangelista hace la aclaración. No es una conclusión alegre de nosotros, sino que el mismo evangelista llega a decir: con esto Jesús declara que todos los alimentos son puros. Entonces Jesús, a partir de esa discusión con los fariseos, viene a establecer una verdad. Los alimentos no son lo que hacen grato o puro al hombre, sino que es lo que abunda en el corazón, que muchas veces sale por la boca. Veamos el contexto, ¿no? Miren, estamos en Mateo 15, 10 y siguiente. Dice la palabra de Dios: oigan y entiendan, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 10. Entonces ahí vemos claramente, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale en la boca. Pero más aún, ¿qué pasa? Eso no lo entendieron los mismos discípulos. Quedaron un poco estupefactos, porque efectivamente tienen que ponerse a pensar de que ellos sabían que también estaban cometiendo alguna falta al comer con las manos impuras, como decían los fariseos, pero ellos entendieron de que Jesús estaba diciendo: hey, pero este está diciendo que nosotros no estamos atendiendo de algún alimento pensando que es pecado, y ahora dice que no. Por favor, acláranos. ¿Qué quiere decir? Entonces los apóstoles le piden a Jesús una aclaración de esa sentencia que acababa de dar, y él con mucho gusto le da la aclaración y les dice, mire lo que dice ahora en Marcos 7, 18 y 23, sobre el mismo contexto. Él le dijo: con que también ustedes están sin inteligencia, no comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puro todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinajes, envidias, injurias, insolencias, insensateces. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Marcos 7, 18 y 23. Por lo tanto, quisiera hacer un énfasis en lo que acabamos de decir. Fíjense lo que decía el texto. Dice una frase en el versículo 19 específicamente: así declaraba puro todos los alimentos. Ese es un comentario del evangelista a lo que Jesús está enseñando. Es una conclusión a la que ya la primitiva iglesia había establecido. De acuerdo a la enseñanza de Cristo, ya los alimentos no eran asunto de pecado o no pecado. En cuanto a ellos en sí mismos, por supuesto, sabemos que hay el pecado de la gula. No nos referimos, como decíamos, a violar la virtud de la templanza. No se trata de que ahora no importa lo que usted coma o cómo lo haga o la cantidad. No, estamos hablando de que no podemos decir de que hay elementos que por sí mismos son pecados. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted diga que, bueno, no importa, yo nada más me voy a comer un trocito de un centímetro cuadrado de puerco, con moderación, con algunas verduras. Pues dice, no, pero aunque comiste ese pedacito pequeñito, ya cometiste pecado, porque eso lo aborrece Dios, que no debes comer. Ahí, eso es lo que Jesús está aclarando. No está diciendo que es comer lo que sea, en la cantidad que sea, como sea, no importa. No, lo que está diciendo es que los alimentos por sí mismos no son pecados consumirlos. Y por lo tanto, se declaraban puros todos los alimentos. Así que con este texto no es más que suficiente para dejar más que zanjado el tema. Pero ¿saben qué? Miren, hermanos, si hay un ser en la tierra terco, es el ser humano. No importa cómo se le puede aclarar que cuando quiere tomar un camino, busca, analiza, razona, busca la excusa, el acomodo para justificar su terquedad. Y así pasó. Jesús efectivamente hace la enseñanza, explica, las primeras comunidades lo entienden, el mismo evangelista dice así, declara puro todos los alimentos, sin embargo, continuaron algunas personas enseñando lo contrario, diciendo que la comida había que cuidarla porque comer tal cosa ofendía a Dios. Y siguieron haciendo esa enseñanza incluso en las nuevas comunidades cristianas, ya compuestas no por judíos, sino por no judíos, por cristianos provenientes de la gentilidad, y pues, por supuesto, no conocían ni tenían ni idea de estas prácticas hebreas de no comer tal o cual cosa. Así que ellos simplemente creyeron en Jesucristo y siguieron su vida en cuanto a la alimentación tal y como lo habían hecho hasta ahora. Y viene alguien y de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Déjate de eso. Tú sabes que tú ofendes a Cristo porque estás comiendo puerco o comes camarones o qué sé yo. Entonces se forma el escándalo. Inmediatamente en las primeras comunidades, gente terca que no quiso escuchar el evangelio. Entonces tuvieron los apóstoles que volver a aclarar el tema y volver a decirle. Y tenemos constancia de eso, cómo los apóstoles tuvieron que decir que no es la comida lo que nos va a acercar a Dios. Y no vamos a ser más santo o menos por lo que comamos. Mire, fíjense, por ejemplo, una comunidad, un puerto como Corinto, Pablo tuvo que ir a aclarar porque llegaron gente a simplemente inquietarlos. Y tuvo que escribirles, y una de las cosas que le escribió lo tenemos en 1 Corintios 8:8. Fíjense lo que San Pablo le dice. No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios. Ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos. 1 Corintios 8:8. Por lo tanto, San Pablo, la Biblia, declara que no es la comida lo que nos va a acercar a Dios. Así que eso de que es más santo, más acepto, más puro o más agradable a Dios porque no come tal o cual cosa, definitivamente no. Definitivamente no. Eso no es aceptable. Porque la Biblia claramente nos está dejando constancia. Es más, fíjense que eso fue tanto así que San Pablo tuvo que irse más allá y tuvo que aclarar incluso, porque a veces que se preocupaban incluso hasta de la procedencia, porque empezaban a decir, ¿no? Oye, pero si esto tiene un origen pagano, una procedencia equivocada, fíjate, no estés comprando por ahí, poniendo a la gente un aprieto. Imagínate, ¿dónde iba a poder comprar? ¿Cómo podía validar lo que iba? Entonces estaba la gente en una situación difícil. Estaba poniendo una cruz, una carga pesada, innecesaria a los hermanos, poniéndole eso. Entonces tuvo San Pablo que también volver a la misma comunidad de Corintios a aclararle lo que dice el capítulo 10, versículo 25 y siguiente. Mire lo que dice San Pablo. Como todo lo que se vende en el mercado, coman todo lo que se vende en el mercado, sin plantearse cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Repito, coman todo lo que se vende en el mercado sin plantearse cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. 1 Corintios 10:25 y siguiente. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos con claridad, ¿no?, que dejémonos de eso de estar preocupados de qué comemos, qué bebemos, porque la Biblia no prohíbe ningún alimento por sí mismo. si nosotros nos privamos un alimento por razones de salud, razones de pudor, incluso de gusto, como dice San Pablo, no seamos más porque comemos o menos porque no comemos o viceversa. No pensamos que le vamos a agradar a Dios porque no comamos o comamos, sino que efectivamente los alimentos son buenos y los debemos recibir siempre por acción de gracia, porque Dios todo lo que creó es bueno y no se ha de rechazar nada, solo hay que recibir los alimentos con acción de gracia. Pero esto, obviamente, vuelvo a repetir, estamos hablando bajo premisas de la sana razón, ¿no? Estamos hablando bajo el sentido de que nosotros vamos a consumir alimentos bajo la premisa de que a nuestro buen entender nos hace bien, nos hace daño, no perjudica nuestra salud, ¿no? Y que no estamos cayendo en exceso, violando la virtud de la templanza. Si hacemos eso, efectivamente, los alimentos no son pecados. Entonces, por lo tanto, debemos comernos las cosas sin plantearnos problemas de conciencia. Mire lo que dice, por ejemplo, San Pablo, o le dice San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Entonces, por lo tanto, aquí está más claro que el agua. No podemos nosotros dejarnos engañar por aquellas personas que andan diciendo. Y lo que ocurrió en las primeras comunidades cristianas. Tuve la oportunidad de presenciarlo en hoy día, en un pequeño pueblo de mi país, que está un pequeño pueblo muy bonito y pintoresco, donde había caseríos preciosos, gente de campo que vivía cerca de un río muy bueno, muy bonito. Y de repente llegaron estas personas que predicaban eso de que había que guardar el sábado y que había que abstenerse de algunos alimentos. ¿Y qué fue? La comunidad quedó en una horrible división. Estaban los puros y los impuros. Y aquellos que comen, que agradan a Dios, y aquellos que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a traer una división dentro del pueblo de Dios con enseñanzas falsas, enseñanzas sin fundamento bíblico. Pero como el que no sabe, como el que no ve, se dejaron engañar y empezaron a creer que porque guardaban el sábado o se abstenían de algún alimento, eran más agradables a Dios o eran el verdadero pueblo de Dios. Y se dio una separación entre familias, entre pobladores, vecinos, una cosa impresionante y terrible. Estos son los que siembran la división. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra fe, no solo para mantener nosotros firmes en el camino, sino también, ¿por qué no?, para evitar que otros se dejen engañar. Y esto es tan aplicable, ¿no?, que miren que el mismo Pedro tuvo dudas sobre este cambio. Era tan radical el cambio de nuestro Señor, que llamaba a que había que abrir la mente en cuanto a aceptar a los hermanos que venían de la gentilidad, los que llamaban paganos, y también que habría que abrir la mente en que las antiguas costumbres, regulaciones ya pasaron gracias a la muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús tuvo que mandarle una visión a Pedro para que Pedro pudiera abrir un poco la mente, y se lo hizo de tal manera donde mezcló todos estos conceptos juntos de alguna manera. Le hizo ver de que tenía que abrir la mente a recibir los paganos y también que tenía que abrir la mente en cuanto a que la pureza o la impureza no tenía que ver con los alimentos. Fue dos por uno, como decimos nosotros, dos enseñanzas en una misma cosa. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:16 sobre la visión que tuvo Pedro. Dice así: sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, sobrevino un éxtasis y vio en los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa como un gran lienzo, atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, sacrifica y come». Pedro contestó: «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro». La voz le dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano». Esto se repitió tres veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Hechos 10:10-16. Definitivamente con esta visión, Pedro comprendió que no se debía declarar impuro ningún alimento ni tampoco a ningún hombre. No es lícito juzgar o condenar a un hermano por lo que come, como ocurría a veces en algunas comunidades, como habíamos comentado, que no solo decían que no se debía comer alimentos impuros, sino que declaraban impuro a todos los que lo comían, creando horribles divisiones, como dije que ocurrió en el pueblo que acabamos de mencionar. Así ocurrió en la antigüedad, todavía hoy ocurre. Por eso San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ya sabes, no debemos dejarnos que nos cuestionen por ninguno de esos preceptos de la antigua ley, sino que nosotros, lo importante para nosotros, es el cuerpo de Cristo. Y para los católicos sabemos que el cuerpo de Cristo es la Eucaristía. Entonces, no debemos preocuparnos de tanto de los alimentos, sino más bien de recibir el cuerpo del Señor. Los católicos no permitimos, conforme a la Biblia, que nadie nos critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de preceptos de la antigua ley, que fue superada por la gracia de Cristo Jesús. Por ello, no debemos plantearnos problemas de conciencia por la comida, sino que debemos estar pendientes más bien de la pureza de nuestro corazón. Porque como dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Marcos 7:21. Y como nos recuerda San Pablo, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Podemos concluir que los católicos no estamos sometidos a los preceptos de la ley judía, sino a los preceptos de la nueva ley que nos trajo Jesús en la nueva alianza y que la Iglesia Católica interpreta de manera correcta y con la autoridad recibida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo de este su programa Respuesta Católica Internacional. Estuvo su hermano Roquel con ustedes, que les saludamos atentamente desde Radio María Panamá. Que el Señor los bendiga a todos.